Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Las últimas noticias sobre la grave crisis financiera que atraviesan las ISAPRES están marcadas por la propuesta que hizo el gobierno de una ley corta para viabilizar la devolución de un total de 1.400 millones de dólares que las ISAPRES deben hacer a los afiliados, debido a una sentencia de la Corte Suprema. A pesar de que los lineamientos gubernamentales plantean que los desembolsos se puedan hacer en incluso más de 36 meses, la propuesta no fue del gusto del gremio. Pero
¿quiénes son los dueños de las ISAPRES que deben 1.400 millones de dólares a sus afiliados?
Titular de un artículo del periodista Camilo Solís, escrito para Interferencia. Tal como publicó Interferencia en un artículo, las ISAPRES, empresas privadas cuyo objeto es prestar cobertura de salud a sus cotizantes, han tenido largos años de grandes utilidades. Pero en 2021 anotaron pérdidas que hicieron tambalear el negocio debido al incremento de licencias médicas, la pandemia de coronavirus, costos judiciales y gestiones de dudosa calidad. Pero ¿quiénes son los propietarios de estas empresas que han gozado de estas grandes ganancias y ahora ven como un giro en los eventos los está llevando cerca del colapso? En el sistema previsional de salud actual existen 7 ISAPRES abiertas, lo que significa que cualquier persona puede postular y afiliarse a ella. En orden de cuál cuenta con mayor número de cotizantes, estas son Colmena Golden Cross, Bamédica, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Más Vida, Vida 3 y Esencial. Colmena Golden Cross, según datos de la Superintendencia de Salud, cuenta a enero de 2023 con alrededor de 430.000 cotizantes, lo cual sumado a sus cargas da como resultado un total de 677.000 beneficiarios. Colmena fue fundado en los años 80, cuando nació el sistema de ISAPRES y por largo tiempo fue controlada por la familia Truco, hasta que, en el año 2013, debido a su creciente cartera de cotizantes y las grandes utilidades de la compañía, despertó el interés de uno de los grupos económicos más importantes del país, el Fondo de Inversión Privado LV Salud, administrado por Larraín Vial. La operación, la compra, en 2013, fue por 500 millones de dólares, el 100% de la sociedad matriz de Colmena, la que también incluía el 50% de la clínica de la UCE en San Carlos de Apoquindo y varios otros centros médicos. El principal aporte de ese fondo de inversión fue el grupo Betia, presidido por Carlos Heller y su madre Liliana Solari. Betia mantiene el control de Colmena Salud hasta el día de hoy, por lo que le da el control no solo de la ISAPRE, sino que también de Colmena Seguros, que comercializa seguros de vida y salud, y el centro médico Medicien, que cuenta con laboratorios, vacunatorios y distintos centros de salud, de manera que tiene participación en múltiples áreas del rubro de la salud. Betia es un holding que tiene entre sus activos Megamedia, que agrupa al canal homónimo y radios tales como Disney, Carolina, Infinita, Romántica y Tiempo. También controlan la agrícola Ancali y la empresa de transportes Sacer. Tienen además intereses financieros en Falabella, su principal activo, donde tienen fuerte injerencia en su administración. También está Latam, Aguas Andinas y varios otros negocios. Pero, al parecer, Betia no está muy a gusto a la cabeza de Colmena Salud y querría retirarse del negocio. A principios de 2021, Nexus Chile Health, filial chilena de la sociedad de inversiones estadounidenses Nexus Partners, anunció un acuerdo con Betia para la compra del 100% de su participación en Colmena. Sin embargo, esta operación se ha visto frustrada luego de sendos reveses tanto en la Fiscalía Nacional Económica como en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Cuál es el problema? Nexus ya es el controlador de otra ISAPRE en el mercado nacional. Se trata de Nueva Más Vida, ISAPRE que se constituyó en Chile en el año 2017, cuando Nexus compró la cartera de afiliados de la extinta ISAPRE Más Vida, vinculada en ese entonces a NRG Inversiones y presidida por Claudio Santander. La Fiscalía Nacional Económica estimó que la compra de ISAPRE Colmena por parte de Nexus reduciría de forma sustancial la competencia en la industria, considerando que Nexus pasaría a tener a su haber la mayor cartera de afiliados del país. El grupo estadounidense continúa dando la pelea en la Corte Suprema para revertir lo planteado por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ahora bien, ISAPRE Nueva Más Vida cuenta con 170.000 cotizantes, lo que, sumado a sus cargas, da un total de 283.000 beneficiarios. En caso de que Nexus consiguiera la adquisición de Colmena, contaría entonces con más de 960.000 beneficiarios, muy por encima de cualquier competencia. Por otra parte, Banmédica Sociedad Anónima fue constituida a fines de los años 80. Su antecedente fue la Caja Bancaria de Pensiones, cuyo objetivo era atender las necesidades de salud de empleados bancarios en clínicas propias. Como sociedad anónima, su propiedad se distribuyó entre médicos, empleados y particulares. Ya desde esta época, la sociedad contaba con la Clínica Dávila y la Clínica Santa María como sus más importantes filiales. En el año 2000, el grupo Penta, de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, ingresó a la propiedad de Banmédica, con lo que el holding contaba con la ISAPRE Banmédica, pero también con Vida 3 y además Help Sociedad Anónima, empresa que prestaba servicio de emergencia médica. Hacia fines de 2017, las páginas económicas de los diarios del país informaban del último gran negocio de los Penta Boys. Los Carlos, Lavín y Délano, y Eduardo Fernández León, llegaron a un acuerdo para vender empresas Banmédica al holding estadounidense United Health Group. La operación se hizo a través de una OPA por el 100% de la propiedad, lo cual se valoró en $2,810 millones. Esto significó que los Penta consiguieron unos $1,600 millones de la época. Hoy en día, United Health Group controla tanto ISAPRE Banmédica como Vida 3, siendo el actor más relevante en el mercado de las ISAPRES a nivel nacional. El holding tiene presencia en el negocio de los seguros a través de Help Seguros y también en centros de salud como la Clínica Dávila, la Clínica Santa María, Vida Íntegra, además de otras clínicas. A todo esto, con la adquisición de Banmédica, tiene presencia en el negocio de la salud en Colombia y Perú. Ahora bien, Inversiones La Construcción, ILC, es la firma a través de la que la Cámara Chilena de la Construcción controla la mayoría de sus inversiones y negocios. A través de ILC, controla, por ejemplo, a AFP Habitat, una de las administradoras que mayor presencia tiene en el mercado de las pensiones, y también con Futuro, la aseguradora de la Cámara. No podía faltar el rubro de la salud para un gremio tan importante como el de la construcción, de manera que Consalud es el brazo dedicado a esta industria. Se fundó a principios de los 80 como Instituto de Salud Previsional La Construcción, buscando dar cobertura y soluciones en materia de salud de los afiliados del gremio. Tal como señala su sitio web, Consalud contaba en 1991 con 17 centros médico-dentales y 23 sucursales, de manera que en 1998 se constituyó como ISAPRE Consalud Sociedad Anónima. Hoy en día, Consalud continúa en manos de ILC en un 100%, de manera que es parte de negocios que exceden el rubro de la salud y el territorio nacional, considerando la presencia de ILC en países como Colombia y Perú. Consalud cuenta con una cartera de 379.000 cotizantes, totalizando 608.000 beneficiarios contando las cargas. Además de esto, la Cámara Chilena de la Construcción tiene a su haber la red de clínicas Red Salud, la cual cuenta con más de 30 centros de médicos en todo el país, consolidándose como la red más grande de centros de atención en Chile. Con esto queda solo la ISAPRE Cruz Blanca dentro de las grandes instituciones previsionales que operan abiertamente en el país. constituida en los años 80, estuvo bajo el control del grupo Said durante largos años, hasta que en 2014 Salvador Said vendió su participación al grupo británico especializado en salud Bupa. Según prensa de la época, la adquisición se hizo mediante la compraventa del 56,38% de la propiedad que Said tenía en Cruz Blanca Salud. La operación se concretó en febrero de 2014 por un monto estimado de unos 466 millones de dólares. Bupa Chile cuenta con presencia en múltiples ámbitos del negocio de la salud. Además de ISAPRE Cruz Blanca, cuenta con seguros Bupa y atenciones ambulatorias a través de Integra Médica, Bupa Sport y Sonorat. Además, en cuanto a atención hospitalaria, Bupa cuenta con las clínicas Bupa Santiago, Bupa Reñaca, Bupa Antofagasta y la Clínica San José de Arica. Finalmente, se encuentra la más nueva de estas instituciones previsionales de salud, la ISAPRE Esencial, de reciente creación en el año 2022. No hay muchos datos sobre ella, más allá de que es la apuesta de los dueños de la clínica alemana, a través de la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia. Al día de hoy, ya sumaría algo más de 6.000 beneficiarios. En un 33,1% aumentaron los campamentos en el país, al comparar este periodo 2022-2023 con el anterior 2020-2021. En total hay 1.290 de estos asentamientos, los que alcanzan los 113.887 hogares, cifra que también marcó un aumento del 39,5%. Ese es parte del escenario que presentó este martes el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la organización Techo Chile, el que dio a conocer la fotografía más actualizada sobre estos asentamientos en nuestro país, con datos levantados hasta febrero de 2023. De acuerdo a la medición de la totalidad de campamentos del país, un 45,7% se formó entre el 2010 al 2020 y un 14,6% entre el 2020 y la actualidad. Adicionalmente, el estudio pone en evidencia que los campamentos actualmente son más grandes, llegando a un promedio de 88,3 hogares en cada uno. En la zona norte del país concentra los campamentos más grandes y en el centro-sur los más pequeños, en función del número de hogares. El catastro detectó que actualmente existen 39.567 familias inmigrantes viviendo en campamentos, lo que corresponde a un 34,7% del total de hogares en estos asentamientos, e implica un aumento neto de 14.603 hogares desde el catastro 2020-2021. A pesar de su relevancia a nivel nacional, al consultar la trayectoria habitacional de las familias, se constata que solo en un 6,2% de los campamentos, la mayoría de las familias provienen directamente desde otro país previo a su llegada al campamento. En cuanto a los motivos por los cuales las familias llegaron a los campamentos, el catastro muestra que en sobre el 70% de los campamentos, más de la mitad de las familias se vieron afectadas por el alto costo de los arriendos, un 74,8%, la necesidad de independencia, un 73,6%, y los bajos ingresos, un 72,5%. Respecto al aumento de familias, en términos porcentuales, la región de Aysén, seguida por la de Arica y Parinacota, son las que presentan la variación más considerable, con 353,8% y 301,8% respectivamente. En tanto, la región de Valparaíso es donde más aumentó la cantidad de familias, más de 7.000, seguido por Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Arica y Parinacota y Biobío. Y así, a raíz de los resultados, Pía Palacios, directora del Centro de Estudios de Techo Chile, destacó que
el catastro 2022-2023 es una herramienta esencial para conocer la magnitud y dinámica de los campamentos en el país. Los resultados presentados representan un desafío grande para las políticas públicas en materia habitacional y urbana. El aumento de los hogares en campamentos es una forma más de la exclusión habitacional que se vive en el país, dado el aumento de costo de la vivienda.
Asimismo, Héctor Guarda, sacerdote jesuita capellán de la organización, indicó que
Es urgente la implementación de una política pública permanente que aborde no solo la escasez de viviendas, sino también las causas económicas, políticas y sociales que han provocado el explosivo aumento de hogares viviendo en situación de exclusión sociohabitacional, y en este caso particular, en los campamentos. Ese debe ser un compromiso de largo plazo, un compromiso de Estado, independiente del gobierno de turno.
Cabe mencionar que desde el 2001, Techo Chile realiza catastros de campamentos a nivel nacional de manera bianual. En esta ocasión, la recolección de datos se realizó entre julio del 2022 y febrero del 2023.
Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Unos 7.200.000 venezolanos han salido de su país en los últimos años. 6 millones de ellos viven ahora en países de América Latina y el Caribe. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, han trabajado arduamente asistiendo a esos colectivos y a las comunidades que los acogen, implementando iniciativas de regularización y documentación para que tengan acceso a servicios básicos. Esta labor no ha terminado y requiere de la solidaridad internacional, recordaron este martes los organismos de la ONU, urgiendo a la comunidad de donantes a aumentar el apoyo tanto para los refugiados y migrantes como para las poblaciones que los acogen. Las agencias de la ONU subrayaron que el mundo no debe olvidarse de los migrantes y refugiados venezolanos frente a las otras crisis humanitarias que existen. Con el propósito de colocar la causa de esos venezolanos en la agenda internacional y buscar fondos para continuar los trabajos de asistencia y protección, la OIM y ACNUR copatrocinarán con el gobierno canadiense y la Unión Europea una conferencia internacional de alto nivel que tendrá lugar en Bruselas esta semana. En vísperas de la conferencia, la OIM divulgó un informe que argumenta que la falta de apoyo temprano para la integración puede provocar en los migrantes venezolanos disparidades socioeconómicas e influir negativamente en las generaciones futuras. El estudio está basado en más de 10.000 entrevistas con migrantes venezolanos realizadas en Perú, República Dominicana y Brasil para medir distintos aspectos de su integración. Entre los hallazgos de las entrevistas, la OIM destacó que las mujeres muestran porcentajes inferiores de integración que los hombres, independientemente del tiempo que hayan estado en el nuevo país, de su forma de ingreso y de su situación de empleo y nivel de educación. El organismo afirmó que las medidas de integración temprana deben adaptarse a las necesidades de los grupos en situación de vulnerabilidad y sugirieron una serie de políticas y programas que podrían incluir, entre otras cosas, la regularización, el reconocimiento de habilidades y calificaciones, la capacitación, las oportunidades para la generación de ingresos y programas que aborden la salud mental, el bienestar psicosocial y la cohesión social. Como consecuencia de 12 años de conflicto armado y el reciente terremoto, actualmente más de 12 millones de personas, o la mitad de la población, padecen inseguridad alimentaria en Siria, y 2.900.000 corren el riesgo de sufrir hambre, en tanto que la desnutrición aumenta y las tasas de retraso del crecimiento y desnutrición materna alcanzan niveles nunca vistos, alertó el Programa Mundial de Alimentos, el PMA. El salario mensual promedio en Siria cubre apenas una cuarta parte de las necesidades alimentarias de una familia y la inflación continúa escalando, con los alimentos duplicando su precio en un año y costando 13 veces más que hace 3 años. El director de país de esa agencia, Ken Crossley, explicó que si bien el PMA entrega asistencia alimentaria a 5.5 millones de personas en Siria, una escasez de fondos podría obligarlo a reducir esa ayuda en el momento en que más lo necesita la población, por lo que solicitó un mínimo urgente de $400 millones para mantener sus operaciones a lo largo del año. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que 55 países no cuentan con los trabajadores sanitarios que les harían falta para alcanzar para 2030 la cobertura de salud universal planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La pandemia de COVID-19 y las interrupciones que esta generó en los servicios de sanidad dieron lugar a una demanda internacional de trabajadores del sector, impulsando la migración de estos hacia mercados con mejores salarios y dejando a sus países de origen en una situación más vulnerable. La OMS detalló que de 55 países que carecen de trabajadores suficientes, 37 están en África. La agencia de la ONU recalcó que los trabajadores de la salud son la columna vertebral de todos los sistemas de sanidad y llamó a todos los países a respetar las salvaguardias y el apoyo a la fuerza laboral sanitaria, que no prohíbe la contratación internacional, pero recomienda que los acuerdos de migración de trabajadores sanitarios sean de gobierno a gobierno y tengan en consideración los beneficios del sistema de salud de arreglo, tanto para los países de origen como para los de destino. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido. Para reencontrarnos en un próximo
ARDD.